Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y estamos charlando, como hacemos todos los martes, con Pedro Martín, que mantiene una sección que llamamos Con Buena Planta, porque es lo que él tiene, muy buena mano para las plantas, aparte de su planta personal, que es buenísima, que es buenísima. Te ven casi todos los días, o sea que no hay ningún problema. Pedro, que ya hemos resuelto dudas de oyentes, recuerdo que hay un correo electrónico con buena planta OM, todo seguido, con buena planta OM, @ondamadrid.es. donde podéis mandar fotito de vuestra planta con problemas o que queráis situar en algún lado, y Pedro, así viendo la foto, pues os puede aconsejar mucho mejor. Pero también nos habla cada semana de un tema, y hoy quería hablarnos del césped. ¿Qué pasa? ¿Que hay que plantarlos ya, el césped?
Bueno, que si lo plantamos, primero decir que la zona centro, que tenemos un clima templado y seco, tenemos la suerte de tener en España muchos microclimas.
Sí.
Y depende de la zona en la que nos encontremos, utilizamos un tipo de césped.
Sí.
Decir siempre que tenemos que ir a céspedes, a cespitosas que consuman lo menos agua posible, salvo que estemos en la costa o en un clima húmedo, demasiado húmedo, pues la cordillera cantábrica, parte zona de Andalucía, en fin, hay serie de zonas en las islas y demás. Pero siempre elegir especies que consuman menos agua. Por ejemplo, la zona centro no es para césped.
Ya.
Para césped convencional, es inglés que vemos, o ese que vemos en algunas películas, no es el clima idóneo para césped.
No es aconsejable.
No es aconsejable. Pero sí hay unas variedades que cada vez se van perfeccionando más, porque cada año evolucionan, que soportan mejor, que a lo mejor de aspecto visual son más ásperas al contacto con ellas, o no tienen una visión tan tupida de ese color. Pero soportan mejor las diferencias climáticas, sobre todo la falta de humedad, ahora que hay tanta escasez de agua, hay que saberla utilizar. Entonces, siempre hay que elegir el césped ideal para según donde nos vayamos a situar.
Si nos situamos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿cuáles serían las...?
Pues mira, hay unas variedades, el Cynodon dactylon, que es la grama que hemos conocido. No es la grama catalana que conocemos, sino es otro tipo de grama. El Cynodon dactylon, que tiene un aspecto en invierno más feo, por decirlo
más
así,
feo,
porque se pone más
seca.
Blanquecino, no se llega a secar.
Sí, pero
es más áspero al contacto, pero bueno, por eso nos pone una toalla. También depende de lo que vayamos a dedicar. Si vamos a dedicar un césped para juegos, para tumbarnos alrededor de la piscina, si va a haber niños, si va a haber animales, si va a haber perros, en fin, utilizamos un tipo de... Hay muchísimos tipos, afortunadamente, pero yo recomiendo a aquellos que no sean exigentes en corte, porque un césped exigente te requiere segarlo con una frecuencia superior a la semana, que decís en 4 o 5 días lo tienes que segar.
Madre mía.
Cuando lo seguemos, hay dos tipos de siega, que es la helicoidal o de eje transversal, que decís de rodillo. La de rodillo es el mejor corte, el de arriba abajo, pero claro, los cortacésped son más caros, pero es el mejor, el corte es limpio. Cuando seguemos un césped, nunca tiene que estar húmedo. Por ejemplo, yo ahora veo parques y jardines que lo están segando a las 8 de la mañana. Ya sé que las contratas empiezan a esa hora.
Ya.
Pero no es la mejor hora. ¿Por qué? Porque el corte no es limpio, generamos enfermedades, podemos generar enfermedades en ese césped, porque al cortarlo húmedo se nos genera la carcasa del cortacésped, césped pegado, que luego es una cuna para hongos. Arrancamos con el exceso de humedad por la mañana muchas partes del césped que luego se generan calvo, en fin, no está tupido. Salvo que queramos un césped tipo prado, es decir, que haya mezclas de variedades, incluso que haya hierbas que en algunos sitios lo podemos llamar adventicias, pero que en un prado lo conforman, pues entonces no sería problema. Pero si queremos un césped exigente, hay que respetar que decís, no todo el mundo lo puede segar a las 3 de la tarde, pero bueno, si era a las 12 o 12 y algo, que el césped va a sufrir menos. Hay muchas tareas de mantenimiento del césped, un escarificado. Siempre hay que airearlo, el césped, al menos una vez al año. El aireado consiste en pasar un rodillo con unos pinches que extraen unos canutillos finos de compuesto de tierra y de raicillas, que lo que hace es que se oxigena, favorece la entrada de agua, la de oxígeno, porque se compacta, los céspedes se compactan, y entonces no respiran bien y hay una asfixia radicular. El escarificado, que es el pasar unas cuchillas para que se airee también y extraiga esas raíces muertas, todo eso hay que hacerlo mínimo dos veces al año. Luego hay que elegir muy bien el tipo de agua y utilizar sobre todo agua reciclada. Que es un capítulo extensísimo, pero siempre que vayamos a hacer un césped, por ejemplo, yo recomiendo a gente que no quiere un mantenimiento demasiado costoso. Primero, reducir los metros. Y una variedad que va bien, que a lo mejor no está más acostumbrado, por ejemplo, tú puedes poner trébol, que no es tan quizá vistoso como una gramínea tupida, como los capos de gol, pero va bien. La dichondra, que es parecido al trébol y que crece muy poquito, que no tienes que secar cada semana, que a lo mejor lo sigas una vez al mes, y que tolera los climas secos y no demasiado fríos, que como cada vez hace menos frío, podría ir bien esta zona centro, y te da la solución de admite el pisoteo, te puedes tumbar, puedes jugar a la pelota.
Dichondra.
Es un poquito más caro que las cespitosas convencionales, pero es bastante dura, menos exigente en humedad y menos exigente en mantenimiento. Eso es un ejemplo. Hay muchísimos más, pero dependiendo, como digo, si es un césped en ladera, si es para parques, si lo podemos ir agrandando según las preguntas que nos vayan llegando. Que tengo, voy a poner una portería de fútbol en mi casa, qué suerte, ¿no? Bueno, pues ahí le daríamos un césped más resistente al pisoteo, que es distinto.
Bueno, pues mucha atención a la hora de poner césped o de pensar en poner césped en un trocito de nuestro jardín o en todo.
Exacto. Y luego hablabas del cambio climático, las cubiertas vegetales, aquellas que tienen cubierta vegetal en sus tejados, en sus laderas, tanto jardines verticales como en las partes planas, elementos vegetales, que no tiene por qué ser césped, pero puede ser tapizantes, que hay otros tipos de tapizantes, amortiguan y aminoran el gasto de energía, tanto para enfriar como para calentar esa vivienda. Con lo cual, tengámoslo en cuenta también, que como hemos dicho antes, tenemos las herramientas para amortiguar el exceso de calentamiento, pero vamos a utilizarlas, ¿no? Que las tenemos a más cerca.
Claro que sí, en una pared donde nos pegue mucho el sol o mucho el frío, una enredadera que tupida, nos viene perfecta. Bueno,
que tenemos aquí a Sergio, ¿no?
Sergio está aquí ya, yo estaba haciendo tiempo, digo, a mí me está dejando solo ante el peligro. Vamos con la adivinanza.
Muy fácil, muy corta. Dice, en aquel monte escabroso me dijeron que abra el ojo.
Ale, Sergio.
¿Me la puedes repetir?
¿Me puedes repetir la pregunta?
En aquel monte escabroso me dijeron que abra el ojo.
El trébol enano.
No,
casi. El oso.
A ver, es una planta medicinal.
Planta, vale, planta medicinal. Planta medicinal.
El diente de león.
Hinojo. Abre el ojo, el hinojo.
El abrojo.
El abrojo.
Pero hinojo también vale medio, ¿no?
Bueno, en fin.
Por proximidad, ¿no?
Voy a buscar en Google el abrojo, a ver cómo es.
Es una planta medicinal, muy rastrera.
Muy bien.
Iba a decir ficus, pero yo sabía que el ficus no crecía por allí. Digo, podría decir trébol enano por probar más suerte.
Ha estado bien el intento.
Muy bien, buena Pedro. Semana. Pues la semana que viene más. Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid tiene una cuenta pendiente.
Lo hemos intentado, pero ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo.
Y lleva un año esperando este momento.
A ver, tipo, está bien recuperado, tenemos muy pequeños problemas, pero no van a afectar la gana y la ilusión.
Ida de los cuartos de final. Ancelotti vuelve a Londres. El miércoles, desde las 8:30, Chelsea-Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Cómo va la vida después del fracaso?
Bueno, pues enseguida ponemos a funcionar nuestro WhatsApp para el ratito de oyentes, pero antes lo que tenemos funcionando es nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con nuestro juego de agudeza visual, que hoy está imposible.
No,
Honorato.
No digas sí, nada. Eso.
Llevo 300
más difícil,
horas aquí
más
mirando
difícil que
y
lo
no,
de los ruidos, no. No.
Lo de los ruidos no
lo
es
Lo de los
tan
ruidos
fácil.
Es el top.
Bueno.
Esto es segunda división.
Bueno.
Bueno, a ver. Tenemos
una
imagen en una cocina un poco desastrosa, como hemos contado,
¿sí?
Dividida en tres sectores, A, B y C, y hay que encontrar una llave. Una llave que está ahí, en la cocina.
Pues ya estará.
Bueno, pues oye, hay un montón de gente que la encuentra.
A ver.
De hecho, el 29% cree que está en el sector A.
Sí.
Otro 29% cree que está en el sector C.
Sí.
Y el 43% cree que está en el sector B.
Pues chico, yo no tengo más que mirar los sectores. Si
los sectores están haciendo
las cosas más raras del mundo. Un despertador, un
sí.
huevo duro.
Sí.
Un camello.
Sí. Es
que encuentro unas cosas muy raritas, pero la llave no hay manera.
Bueno, verás como a la 1:05, cuando te diga dónde está la llave, la verás.
Bueno, mientras tanto, todo el mundo a entrar en @buenosdiasom, mientras escuchamos el ratito de oyentes, uno escucha y mientras tanto va mirando, va explorando y va intentando descubrir en cuál de los tres sectores de la fotografía está escondida la llave. ¿Votáis?
Y yo lo cuento.
Y luego sabremos, a ver si hemos acertado o no.
¡Hasta ahora!
¡Hasta luego, Norato! Bueno, Martín Romo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pues aquí.
¿Te has alisado el pelo o algo? ¿Qué pasa? Que de tanto pensar
ayer,
como
ayer
medium...
Ayer, en el curso de medium.
¿Se te han puesto los pelos como escarpias y luego ya los has tirado para abajo?
Claro.
¿O cómo? Hoy tienes el pelo menos rizado.
Aproveché, chico. Sí, aproveché ayer, ¿eh? Y pues digo, pues nada, el look que se lleva entre los medium ahora. Digo,
¿ah, sí?
Sí, me fijé allí un poquito.
Es un poco Tegui, ¿eh? Te has hecho el flequillito para adelante. Mira, Ceballos dice que sí con la cabeza. Es
que
un
vengo
poquito
un poco
el peluquero de Otegi.
Vengo un poco decepcionado porque yo ayer, como hay libertad de cátedra.
Sí.
Yo creía que me tocaba, yo estaba muy ilusionado con mi clase de afinidad fluídica y sintonía vibratoria.
Sí.
Y me la cambiaron por historia del medium. El medium a través de la historia. Fue un poco más
¿por qué?
Denso. No sé. Porque yo quiero ir a lo práctico, lo que pueda aplicar aquí.
¿Más denso? No, hombre, más denso es lo otro.
No, lo otro es no.
Sí, es estudiar a los principales mediums de oyentes que habitan a lo largo de la historia, que son
pero
ninguno.
Yo quería ver la afinidad vibratoria, ¿sabes?
Eres el único. Pero ¿qué corcho me estás contando? Venga. Bueno, vamos con capítulos anteriores.
Antes.
A ver.
Que no damos con el sonido.
No, me lo puedo. En ninguno oyente.
Con el ruido, con el reto auditivo.
Entre un día y otro llegamos a más de 100 WhatsApps y
más
no nadie acierta.
Nadie da con ello.
Hombre.
Y eso que tú apostabas que era muy sencillo.
Yo creía que era sencillo. Hombre, yo te he visto
ruido.
Hacerlo desde el primer momento, pero.
Bueno, pero nosotros
claro.
creíamos que era fácil, pero se ha complicado la cosa y vamos por la tercera vuelta. Ni las selecciones francesas, ¿sabes?
Mira, ya os he dado una pista.
Bueno, voy a decir lo que no era.
Venga.
¿Vale?
Vamos
por
a
favor,
decir lo
muy
que
atentos.
No era, porque hoy ya es la última oportunidad de llevarse, cuidado, el CD de Rosalía.
Sí. El sazonador de paella vintage.
El sazonador de paella. El abrecartas, el marco de fotos,
la lectura, el DVD, vamos, todo. Lo cultural, la cultura.
Bloque cultural. Bueno, venga, vamos, pues última oportunidad. Si no, vamos a estar tú y yo sazonando paella de aquí a julio.
A ver,
bien.
No era y no es una enciclopedia.
No, pues lo que va a ser una enciclopedia.
Pues
no.
Salió la palabra enciclopedia.
No.
No es y no era baraja de cartas.
No.
Cúter.
No.
Un libro.
Mm-mm.
Un molinillo.
Para nada.
Troqueladora. Un porta rollos. O ponen portasellos, pero yo creo que querían decir un porta celos. Un porta rollos.
Sí.
No es una rana.
¿Cómo va a ser
no
una
es
rana?
Un cuaderno. No es un bolígrafo. No es un velcro. No es un raspador. No es un sonajero. No es el cubo Rubik. No es un estuche. No es una carraca de instrumento musical y tampoco es una carraca de llave de herramienta de caja de herramientas.
No es nada.
No es un abanico.
No.
No es un instrumento de bambú. Y no es un molinillo de pimienta.
No. No es nada de eso. Y es mucho más sencillo que algunas de las cosas que...
Sí, pero bueno, así es. Así
no,
es
no.
El juego.
Venga, vamos a hacer la última, ¿eh?
Sí,
la
sí,
última
sí, sí.
Oportunidad que le vamos a dar a este sonido que recordarán... Iba a decir los más viejos del lugar, no. Porque tú y yo hemos hecho... Este mismo
este
sonido
ruido.
Muchas
nos
veces.
Nos hemos entretenido haciendo este ruido.
Exacta, porque no nos queda más remedio.
Claro.
Que hacerlo.
Es un objeto y a la vez es una acción. Es otra pista, ¿no?
Exactamente. Y hay que adivinar el objeto, ¿eh?
Sí.
Lo que, sí. Con lo que se hace. Pero vamos, que yo estoy convencida que el 90% de los que nos escuchan o lo han hecho en algún momento de su vida... O han escuchado...
Y dábamos una pista muy grande
hacerlo,
el otro día,
hombre,
¿vale?
Sí.
Que no era una carraca, pero que...
Ajá, se podía asemejar en algún aspecto.
En algún aspecto. Pero que
bueno,
no, y que se
no
podía hacer sonar
si
como una carraca o no.
Exactamente.
Pero no es una carraca.
No es una carraca.
Luego volveremos a hacer el ruido.
Exactamente.
Luego diremos la palabra clave.
Ajá.
Y luego jugaremos por última vez con este objeto.
Me parece a mí que vas a tener que llevar en el coche Motomami en tu...
¡Saoko, papi! ¡Saoko!
Eso me parece.
En el capítulo del viernes...
Nos vamos al viernes porque se nos quedaron muchas quejas fuera.
Claro, el viernes poníamos la oreja para escuchar de qué te quejabas, lo que te quita el sueño, lo que te satura o lo que te hace bufar.
Muy bien.
Es lo que planteábamos el viernes y se nos quedaron mensajes por escuchar.
Muy bien.
Nota de voz que nos llegaba desde Ciudad Lineal. Desde allí nos mandaba este mensaje Pili.
Buenos días. Estamos hartos de la zona de perros que pusieron en Antonio Pirala. Perros disfrutan, pero a las 6:30 de la mañana ya nos despiertan los ladridos. Se ha denunciado varias veces y la Junta Municipal de Ciudad Lineal no hace caso. Por favor, que lo quiten de ahí, que me parece muy bien y nos parece muy bien que los perros disfruten con sus dueños y demás, pero no debajo completamente de las casas, con todo cerrado y persianas echadas, se oye el ladrido del perro. Ya no se puede dormir uno a partir de las 6:30 de la mañana. Por favor, que lo quiten.
Bueno, yo creo que está prohibido, ¿no? Tener los perros por ahí ladrando a las 6 de la mañana.
Pues
eso.
Es la situación que viven ella y sus vecinos.
Pues muy mal. Por favor, los dueños de perros. Yo siempre he pensado, esos dueños de perros que tienen al perro ladrando todo el rato, pero si a los primeros que les tiene que molestar es a ellos...
A lo mejor el dueño no está en casa.
Pues yo qué sé, pero no se puede tener a un perro ladrando.
Ella se queja de que bajan a esa zona de perros a pasearlos
pero
a
no
esa
se
hora.
Puede tenerlos
y
ahí
los perros,
abajo,
bueno, pues
a esas horas.
Yo, vamos, no soy dueño de perro. Ni lo saco a pasear.
Ya.
Pero también se podrá pasear el perro así tranquilo
hombre,
a esa hora, ¿no?
A cualquier otra hora. O si lo haces a esa hora, que el perro no ladre. Vamos,
bueno,
que menos.
Es la opinión que nos llegaba desde Ciudad Lineal, la queja de Pili. Y de Pili a nuestra Pilar, oyente colaboradora, que también nos dejaba el viernes pasado su queja.
Sergio, Eli, decidlo cuando queráis, colaboradora. Timo total con una tal... No, NLG, nada de N primero.
Ya.
E, empieza por E. Energy me dio de baja directamente en mi Iberdrola de toda la vida. Con lo cual, la tarea, yo tenía una cuota fija con Iberdrola. Sí. Me hizo el prorrateo de todo el año y me cascó 400 euros.
Pero bueno.
Imposible arreglarlo. Tengo llamadas del tal Energy, que no lo conoce ni su abuelo, de 15 a 20 diarias.
Ya.
Esa es la queja de Pilar, a raíz de la queja que nos contaba también Ana pasado viernes de los problemas que estaba sin luz. Yo no sé si Ana tendrá luz en el día de hoy martes.
Bueno, yo no entiendo nada, pero aquí las compañías eléctricas se cambian ellas solas por arte de magia, pero algo tendrá uno que opinar, ¿no? Digo yo, no sé, yo creo que no te pueden cambiar de compañía así como así.
Veremos si hay más casos como el de Pilar o como el de Ana.
Energía además era de
Ana fue un error, ¿eh?
Sí, no, yo no entiendo nada de esto. Nos vamos a enterar, Pilar, tú tranquila.
Becky nos daba los buenos días el viernes, nos contaba que era Becky y que se quejaba de la mala gestión de este gobierno. En general, dice, estoy harta de tanta ineficacia, siempre pagamos los mismos. Los ciudadanos, por favor, que piensen en los que les votan y reaccionen de una vez. Buenos días a todos.
Pues nada, ya no escucha en Moncloa.
Pilar, buenos días. Sus dos soletes del viernes resplandecen hoy lunes. Dice, hoy mi queja para la gente que anda arrastrando los pies, sobre todo si llevan chanclas. Sí. No lo soporto. Buen fin de semana, nos deseaba Pilar.
La verdad que hay gente que va como deslizándose.
Yo le decía el viernes a Pilar, cuando le contestaba el mensajito, digo, mucha chancla con la que está cayendo de frío no habrá.
No, pero ya está viéndose venir lo que le espera a partir del jueves. Creo que empieza el calorcito. Lo está viendo venir.
Un calor... Vamos a llegar a los 20 grados, ¿eh? El fin
muy
de semana,
bien,
20
bien,
grados,
muy bien.
¿Eh? Pero
voy
es un poco espejismo.
Voy a sacar mis chanclas y voy a andar bien. No arrastrando los pies.
Paco, él utilizaba la expresión hasta las narices.
Bien.
Dice, de tener que tragarme yo, él, los malos humos de la gente de mi suyo trabajo. Basta de toxicidad. Así nos ponía.
No les hables.
Tú a lo
tuyo. Olvídate, ponte unas mamparas de metacritato como la que tengo yo que me separa de Martín Romo. Nunca discutimos por eso, porque estamos
separados
por una mampara. No cabe un Gulli Smith, no cabe nada con una mampara por medio. Tú puedes insultar al que
soplaré, y la mampara derribaré.
Nada. Tú ni caso a lo tuyo y les dejas con sus malos humos a los demás.
Buenos días, nos mandaba el viernes Jaime con dos admiraciones por delante, otras por detrás. Él quería quejarse que últimamente el servicio de reposición de bolsas para los excrementos de perros no funciona como debería. En concreto, hay papeleras en la calle donde él vive que llevaban toda la semana anterior sin bolsas. No habían
muy
repuesto.
Muchas gracias.
Por cierto, esto no es excusa para no recogerlas. Dice, yo lo estoy haciendo, pero puede serlo para alguien. Él sospecha que alguien... Al no estar,
pero
al
lo hace a mano descubierta. Claro, es que tú no tienes la bolsa. No está la bolsa. ¿Qué haces?
Pues me imagino que él llevará de casa bolsa.
Si tienes un Yorkshire, lo recoges con el ticket del Mercadona. Pero si tienes un pastor alemán, eso es un castoreño lo que te deja en la calle.
O le pondrás un post-it y dirás, vengo más tarde.
No tengo ni idea, pero...
Alba también nos dejaba queja el pasado viernes, que escuchamos hoy martes.
Sí, soy Sergio, soy Alba. Pues yo me quiero quejar de esa gente. Sí, esa gente que cuando le pasa lo que sea, está, ay, mira lo que me ha pasado. Y mira esto, y mira lo otro, y contando sus penas a todo el mundo. Pero vamos a ver. Almas de cántaro. Más de cántaro, con lo bonita que es la vida, ¿por qué os hagáis en un vaso de agua?
Ahí
los
está.
Quejicas.
Los quejicas.
Que se queja de los quejicas. Venga. Bueno, pues vamos con tema nuevo.
Venga, pues la historia protagonista de hoy nos lleva hasta Japón.
Bueno. Tan mal uno, esta no japonesa no es.
Hombre, de gira por allá ha estado, ¿eh?
Bueno, sí, ya que... Bueno, ¿qué pasa en Japón?
Nos vamos a situar en la región de Hachioji.
Bueno.
Esto está muy cerquita de Tokio. Y lo vamos a hacer para conocer a una pareja de enamorados. Estaban muy enamorados. Esto, bueno, todo esto lo he leído en Odity Central, ¿vale?
¿Eso qué es?
Un periódico
pues Odity Central.
Odity Central, sí, que recoge...
periódico japonés.
Bueno, pero es que es muy internacional.
Es como la hoja parroquial de Tokio.
Sí. O sea, nos cuenta la historia de esta pareja que se enamoraron. Lo suyo en realidad fue un flechazo. No estuvieron mucho tiempo de noviazgo, el suficiente, según ellos, para conocerse y dar el paso y dar el sí quiero.
Muy bien.
Se casaron muy emocionados.
Bien, vale.
Siguen en ello, pero con una peculiaridad.
A ver.
Ellos se divorcian y se vuelven a casar cada 3 años.
¿Y esa tontería por qué la hacen?
Es un acuerdo al que los dos llegaron porque no se ponían de acuerdo.
¿Ah?
Es un pacto al que llegaron porque allí en Japón lo que dice la ley que una vez que uno es pareja, que forma matrimonio, hay que optar por uno de los apellidos de la pareja.
Sí, es decir, con muchos países.
Con muchos países, en Japón está vigente.
Sí.
Tú, yo dejo de ser Martín Romo y soy Hawasaki.
Ya, porque te has casado con la señora Hawasaki. Con la señorita.
Con la señorita Hawasaki.
Bien.
Bueno, ellos, pues ponemos el tuyo, pues ponemos el mío, pues no, pues ¿qué hacemos? Que nos queremos mucho y ahora no nos vamos a casar por esa tontería. Discutieron de lo lindo. Fue un motivo de conflicto.
Sí.
Él decía blanco, ella decía negro. Él decía negro luego, ella decía blanco. No se ponían de acuerdo y llegaron a este acuerdo. Dijeron, pues entonces, para que nadie lleve la ración, nadie se ponga por encima del aceite, ¿no?
Que salga por la suya.
Pues hacemos esto. Se le ocurrió a ella, les pareció bien a él y dijeron, pues nos divorciamos. No sé por qué cada 3 años, porque se podían divorciar cada año. Pero a lo mejor es que hay una ley que no impide casarse y divorciarse tan asiduamente. Esto lo desconozco. Entonces, así formaba parte, así es su vida.
Cada 3 años que nos toca ya casarnos otra vez, montar un bodorrio.
Este año les toca ya.
¿Y luego qué ocurre? Si tienen hijos en esos 3 años, llevan el apellido vigente en
pues
esos...
Pues toda la familia, sí.
Mira qué lío, de
en
verdad.
El trabajo, la plaquita que él tiene en el trabajo la tiene que estar cambiando cada 2x3.
Hombre, claro, y vaya lío en el carnet de identidad,
¿también?
Todo.
Pues, ellos,
pues mira que son ganas.
El amor es tan fuerte.
¿Qué el amor?
Son
es
los dos tan tozudos que les importa... Venga. Nada, luchar contra la burocracia.
Que no tienen vida.
¿Cómo que
no tienen una vida interesante? Y entonces se dedican a hacer esta memez.
No es un acuerdo.
¿Cómo se van a casar cada 3 años? Monta una boda cada 3 años.
A lo mejor se casan discretamente.
Aunque sea discretamente. Tienes que ir a un notario, el del ayuntamiento estará hasta el moño otra vez.
Otra vez esto.
Venga, ya, chimpún. Ale, ya estáis, casa, ni quieres ni no quieres. Ahora, a la calle, todos, digo yo. No sé,
yo voy a intentar a ver si podemos acceder al el día del enlace y ver un poquito cómo tener testimonios de primera mano.
¿Pero cuántas veces se han casado ya?
Yo creo que ya van 2 veces.
Y van a por la tercera.
Van a por la tercera, sí.
Mira tú,
19, 20, 21.
Hay japoneses raros.
19. Sí, la última es en 2019, sí, yo creo que les toca ahora.
Pues sí. Bueno, no pretenderás que la gente opine sobre si hay que casarse varias veces o no.
No, yo quiero que nos cuenten, compartan con nosotros los puntos en desacuerdo de ellos con su pareja. Esa vez que no se han puesto de acuerdo, que uno decía blanco
sí, o temas,
y otro
que
decía,
en general.
Sí, os queréis mucho, como la trucha al trucho, pero siempre topáis con algún tema de discusión en el que siempre acabáis distanciados.
Los veranos, por ejemplo.
Claro.
Acá al pueblo de mis padres, a Ibiza.
Sí.
Follón, por ejemplo.
Motivo de discusión. Lo que es siempre motivo de discusión
en la pareja. Muy bien, estupendo. 628-091-117. Hacemos un paréntesis y luego escuchamos lo que nos cuentan los oyentes. Y tú interpretas. Veremos cómo te ha ido el curso de ayer. Mira, se ha quedado empanado. Yo creo que le ha dado un flus. ¿Qué te pasa, Martín Romo? ¿Que te has quedado empanado?
No, que nos llegaba Nieves con buenos días a todos. Me llamo Nieves y se animo de ser pedante respecto a lo que estáis comentando ahora sobre las quejas de las cacas de los perros. Tengo que decir que las bolsas también se compran y no son nada caros. Un abrazo. Yo creo que es un poco lo que nos decía el oyente, que no haya excusa en el dispensador.
Exacto.
No era excusa para no llevar la bolsa que él las llevaba de casa. Pero
y el que
Dios
uno las pueda
mensaje.
Llevar tampoco es excusa para que no haya donde
no
tiene
haya.
Que haber. Muy bien.
Y por
bien.
Cierto, que ya te contaré que Beatriz ha compartido con nosotros la receta de su pizza de berenjenas.
¿Y eso por qué?
Porque a ella le apetecía que la conociésemos. Luego te la leo.
Pero en vez de compartir la receta, que mande una. No sé.
628-091-117.
Cuesta levantar los pies del suelo cuando te olvidaste de volar.
poniendo el contador a cero. Voy cogiendo el gusto a improvisar. Si reviento el punto de partida, no, dejo de buscar ya la salida. Ya quizás me atreva a preguntar si tienes fecha de curiosidad. Si te soy sincera, no busca nada duradera. Pero sin saberlo te esperaba ya desde febrero. Y ahora viene mirándome con esos...
Bueno, pues tras el éxito arrollador de Me Sabe Mal y su logro conseguir ser disco de oro, Ana Legazpi y Carolina Moyano, o si lo preferís, Marlena, acaban de publicar Fecha de Curiosidad, que es una canción pop rock con aire muy fresco, con la voz tan particular de Ana, con la fuerza también muy particular de la guitarra de Carolina y un estribillo muy pegadizo. Bueno, Marlene, es claro, de hablar Marlena, en plural, no, tengo que hablar de Ana. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida Carolina.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, supongo que muy contentas con este trabajo, que no debe ser fácil hacer. Quiero decir, vosotras os conocisteis por separado, tenéis las dos vuestras aficiones, estabais estudiando además cada una vuestras carreras que no tienen nada que ver con la música, porque ¿tú qué estudiabas, Ana?
Yo ADE, Económicas.
Económicas. ¿Y tú, Carolina?
La arquitectura.
O sea, vamos, como un huevo en una castaña. Esto, y un día os encontrasteis y decidisteis emprender un camino juntas. ¿Hubo complicidad desde el primer momento, Ana, o fue un amor a cocción lenta?
No, literal, desde el primer día, justo hoy hace 5 años, bueno, hoy no, este mes hace 5 años que nos conocimos, y fue amor a primera vista. Una conexión ahí de amistad súper buena y que cada año ha sido más consolidado.
Bueno, hablar a aguas pasadas, bueno, pues es muy fácil decir, mira, oye, tienen un exitazo, han dado con la clave del éxito, van estupendamente bien, pero así al principio, Carolina, me imagino que en vuestra casa los pelos como escarpias, ¿no? Que dejo, que la niña deja la carrera porque dice que va a ser cantante.
Efectivamente, las carreras no se dejaron.
Se terminaron.
Hubo que compatibilizarlos, hubo ya. Que efectivamente tirones de pelos.
Menos mal.
En ambas casas.
Bueno, pues que la niña no ejerce, que la niña
eso sí.
Ahora se dedica a cantar.
Efectivamente, y que la niña ahora de pronto se va a Italia a un talent, que la niña se va a Telecinco a otro talent, o que se va por ahí. Y era un poco de qué hacen estas dos en el escenario si nunca han cantado en casa, nunca han tocado la guitarra por ahí.
Ah, no, que no, tú no tocabas la guitarra en casa.
O sea, yo, en casa sí, pero...
Sí, pero bueno, que la niña toca la guitarra, total, ya está. Y en el caso de Ana, pues que canta muy bien, pero...
Bueno, mis padres no tenían ni idea de que yo cantaba. Estaban un poco en plan, a ver, ¿esta niña qué va a hacer?
¿Pero qué me dices? ¿Tú no cantabas en casa? No.
Yo muerta de vergüenza, yo tenía una vergüenza horrible al público.
¿Ah, sí?
Y a mis padres,
Tus padres eran público en aquel momento. Sí. Bueno, al mes de conoceros, Ana, os vais a Factor X Italia.
Ajá.
¿Pero cómo os ocurre?
Pues acabamos ese año de carrera ya todo aprobadito y como buenas niñas.
Y fuiste de viaje de fin de curso a Roma y dije, ¿qué estamos aquí o cómo?
Pues bueno, es mayo, vamos a Milán. Hay un casting allí de Factor X que nos lo dijo un amigo y tiramos allí.
Bueno, y allí conocisteis a los ganadores del Festival de Eurovisión de ese año.
Alucinante, sí, a los Maneskin.
Maneskin.
Sí, que allí, o sea, que se han hecho, vamos, ya se les veía el potencial que tenían.
Sabadota ya lo veíais ahí material, ¿no?
Total, porque nosotros éramos además ahí dos
pequeñitas,
primera vez subiéndonos a un escenario ahí y tal, y ellos eran una presencia escénica brutal, y aprendimos mucho de ellos. Ellos nos enseñaban un poquito italiano y nosotras a ellos español y nos cuidaron ahí mucho.
Bueno, aprendisteis tanto y lo pasasteis tan bien que volvisteis a España y dijiste, pues ahora a Factor X España.
Sí, dijimos, bueno, ya han hecho el formato en nuestro país y ya papi y mami nos van a poder ver de verdad ahora y yendo a plató a vernos a nosotras. Y fue una maravilla también, otra experiencia increíble.
Los seguidores de Factor X, a lo mejor, pues Marlena, a mí como que no me suena, es que no os llamabais Marlena entonces.
Exactamente. Las Wake Ups.
Las Wake Ups. Y lo de Marlena, ¿qué tuvo que ver el grupo italiano Måneskin con el nombre?
Pues ellos en muchas de sus canciones hacían referencia a Marlena. Entonces nosotras, en un poquito de reorientar nuestro proyecto, buscábamos un nuevo nombre. También que se pronunciase más fácil que Wake Up, sí, que tuviese un poquito más de sentido. Y Marlena, nos dimos cuenta que en Italia representaba el empoderamiento femenino y la creatividad. Y nos gustaba hacer ese guiñito a Italia, que es donde empezamos nosotras, hacer ese guiñito a los Måneskin. Y además nosotras representar un poquito eso con nuestra música y nuestras canciones.
Ana, en la música hay modas en todo, quiero decir, en el estilo, incluso los instrumentos. Y luego se ponen de moda formaciones. De repente hay una época en que todos son solistas. Luego todos son grupos. Luego son todo grupos de chicos guapos que cantan y bailan. Luego de chicas guapas que también cantan y bailan. Y luego dúo. No es el momento en el que están más de moda los dúos y los dúos femeninos. Sin embargo, ahí os habéis lanzado, como
nos
locas.
Nos hemos tirado a la piscina, pero eso nos encanta siempre. Y también es un... Siempre lo digo, o sea, es la parte de miedo de... Ostras, somos las primeras en esto aquí en España, ahora, a día de hoy, siglo XXI. Y por otra parte, es como... ¡Qué guay! En el fondo puede ir muy bien eso.
Bueno, de hecho va muy bien porque creo que ya habéis hecho vuestra primera gira. Carolina, ¿cuántas ciudades habéis recorrido?
Estamos, la verdad,
300.000 que... aproximadamente, ¿no?
Totalmente, totalmente.
De momento COVID, ¿eh?
Justo en plena...
Por eso me parece algo realmente asombroso.
Completamente, y además descubrirlas en un año tan complicado para todos y en concreto para el mundo de la cultura y de la música ha sido como muy, muy importante para nosotras, y ahora que poquito a poco las restricciones se van suavizando, tenemos de cara a 2022 muchas ciudades más por recorrer. Y encima, sin esas restricciones, pues hay como mucha motivación por nuestra parte.
Bueno, y lo que hay es muy buen rollito entre vosotras, pues si no, esto sería absolutamente absolutamente imposible. ¿Cómo componéis, Ana?
Pues eso depende. Hay canciones que las compongo yo en casa, hay canciones... Últimamente estamos haciendo muchas sesiones de composición con otros artistas. Eso es una retroalimentación y momento terapia que siempre dice Carol. Increíble. Y salen cosas, pues, por ejemplo, Fecha de Curiosidad ahora.
Ajá, que es un nombre muy curioso, valga la redundancia, Carolina. Fecha... ¿Por qué ese nombre?
Nos gustaba mucho el juego de palabras que formaba, porque como lo obvio a lo que suena esa fecha de caducidad.
Sí.
Y ya te llama la atención ese título, y es como preguntar esa curiosidad a esa persona en una relación, o cuando ese descaro de tienes fecha de curiosidad de conocerme o de tener una relación o lo que sea conmigo. Entonces esta canción la compusimos con Paula Mateus. Y fue un poquito, que es otra artista y una compositora espectacular, y fue un poquito en esa onda de composición, nos gusta este juego de palabras y va muy entonada con la canción.
Sí. Bueno, vosotras, Ana, utilizáis el método gota a gota, que es decir, vais sacando el single a single, uno detrás de otro, pero ¿hay fecha para un EP, para un CD con 72 canciones, algo, digamos, un poco más grande?
De momento no. Es verdad que tenemos, ¿cuántas canciones? ¿6, 7, 8? No, muy poquitas. Pero a día de hoy sí que me está entrando la curiosidad, nunca mejor dicho, de currarnos un buen disco. La verdad, que cuente su historia, que cuente su movida.
Porque hasta ahora, ¿qué hacéis? ¿Compréis una canción? ¿Os vais a un estudio de grabación o grabáis en vuestro propio estudio hoy en día?
Normalmente
la cosa no es complicada.
Nos juntamos con un productor, o sea, tenemos como muchas canciones en el cajón, como quien dice, y decidimos cuál será la siguiente y nos juntamos con un productor y buscamos un poquito en qué onda queremos que vaya la canción. Pero no, de momento no lo hacemos en casa. A mí me encantaría, soy un poco friki ahí de la producción, pero...
Yo soy más que el despacho fuera de casa.
Sí, ¿no?
Prefiero fuera de casa también.
O sea, que tú prefieres irte a un estudio
y
meterte en otro ambiente completamente diferente. Y luego, hombre, subirte a un escenario, eso tiene su punto, ¿eh?
El momento adrenalina, yo espero que no se me vaya nunca. Es el típico momento en el que piensas, ¿para qué me dedico a esto?
Sí, esos 3 minutos antes de salir.
Bueno, histérica.
Dice, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Yo por qué tengo que estar aquí? ¿A que sí?
Sí, horrible.
Y siempre, y
no
pasa siempre, todo el rato.
Sí.
Cada concierto. Eso sí, ¿cuánto tiempo tardas tú en sentirte ya Que ya estás.
Antes tardaba mi.
Cuando te dan el empujón y sales allí, ¿cuánto tardas en sentirte que no sé si que no hay público o que la conexión con el público es tanta que ya no importa?
Es que justo al principio de todo, cuando empezamos con esto, era como a mitad de concierto y yo no era capaz de sentirme a gusto. En plan, mucha vergüenza, muchos nervios, que todo estuviese bien. Y a día de hoy ya es en plan, la primera canción igual es como tal, pero ya como momento confort y conexión con el público súper pronto.
Carolina, ¿quién de las dos empuja a quién? Quiero decir, ¿quién de las dos es la más decidida, la más lanzada y la que dice, venga ya, esto lo hacemos, concierto, allá que vamos, venga?
Diré que al principio a Ana le entran más esos nervios que comentas, entonces yo le doy más el empujón, pero después en pleno escenario es efectivamente Ana la que lleva esa adrenalina global y conexión. Y después soy yo la que tengo que tirar de ella para bajarla del escenario, porque luego no hay quien la baje.
Luego no quiere bajarse, ¿no? Luego tú con la guitarra, bueno, iba a decir con un paraguas, cogiéndola del cuello y para atrás. Oye, ¿cuándo os vemos en Madrid? A ver, ¿cuándo es la próxima vez que estáis por aquí?
Pues en Madrid vamos a estar en un festival, en el Fan Fest.
Sí.
¿Qué fecha? Que ya controla más las fechas.
El 11 de junio en
IFEMA. O sea, que ya es la agenda. Y sí, 11 de junio, en un gran festival, además. Pues ahí va a haber mucha gente, Ana, ¿eh? No es por asustarte, pero va a haber muchísima.
Prefiero más gente a poca, ¿eh?
Bueno, también es verdad, porque cuando hay muy poquita gente le ves la cara.
Hombre.
Y ves lo que va por las caras que van poniendo. ¿Qué es lo que más os llama la atención cuando estáis encima del escenario? Que la gente baile, que la gente cante, porque claro, cuando uno tiene público delante, ve automáticamente y siente las vibraciones y lo que hace la gente, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros, en cuanto veáis por el rabillo del ojo que la gente baila, dice, ya esto ya está, o que la gente corea las canciones, por ejemplo, ¿no? Ahí es el momento.
O sea, y además es que es abrir la boca en la primera canción, y últimamente lo estamos notando, y es que se la saben todas, las tristes, las animadas, las covers, todo se saben. Los speech también, se saben todo.
Bueno, se lo saben bien, no se lo saben, lo digo por lo de me sabe mal, de hacer el chiste tonto, pero mejor casi que no lo hago. En fin, Marlena, que tengáis muchísima suerte. 11 de junio, a ver si tenemos un poquito de suerte y hay alguna fechilla por ahí que se cuela por medio.
Claro, antes.
Y os podemos disfrutar en directo antes. De momento nos quedamos con esta canción, Fecha de Curiosidad, con vuestro último trabajo, y esperando, ya que Ana se ha decidido, a que tengamos ya un EP o que tengamos un CD en condiciones. Muchísimas gracias a las dos y que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario, mi jarrito para el café.
Temas por los que nunca llegáis a acuerdos en la pareja. ¿Esto es lo que planteas tú?
Sí, lo planteamos.
Bueno, y los oyentes, punto aparte de mandarnos recetas o de la pizza de berenjena.
Sí, muy sencillita.
Muchas gracias, por
cierto. Muy sencillita, se puede hacer en casa y a los niños les encanta.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Se corta rodajas de un
déjalo.
Dedo de berenjena, se sí. pone una bandeja de horno fumigada de aceite, poquito de sal.
Sí.
De 15 minutos a 200 grados, sacar, poner tomate frito, queso rallado, guida mental, aceitunas negras, sazonar, pizza, orégano, albahaca, otro 10 minutos al horno y a comer.
Parece el Marga García, hijo mío, que esto no es hoy. Que muchas gracias. ¿Quién es la oyente que nos manda la receta?
Beatriz.
Beatriz, muchas gracias. A lo mejor has escuchado en otra emisora que pedían receta, no las pedíamos, pero te lo agradecemos.
Yo aprovecho igualmente. Y siempre está bien.
Si la mandas hecha, para que podamos captar toda la esencia de la receta, tampoco nos pasa nada. Bueno, vamos con el tema de hoy.
Venga, esos motivos de discusión entre los miembros de la pareja.
Muy bien.
Que a veces son hasta recurrentes.
Sí.
Pues nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117 nuestro oyente Roberto.
Buenos días, amigos. Soy Roberto.
Hombre.
Vamos a ver, discusiones. Bueno, discusiones tenemos de vez en cuando alguna. Siempre suelen ser chorradas, pero bueno, lo bonito, como digo yo, es luego la reconciliación. Qué aburrida sería la vida sin alguna discusión, ¿no?
Eso es verdad.
A veces las discusiones acabas riéndote, pero bueno. Yo la mía más importante, o la que solemos tener habitualmente, es el tema de regañar a los niños. Cuando hace alguna cosa mal, o no recogen las habitaciones, o traen malas notas, o nos ha llamado el profesor porque no ha cumplido lo que tenía que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando le toca regañar a mi mujer, pues bueno, pues yo le digo, bueno, tampoco para tanto, no te pases con él, ya mejorará, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando me toca a mí regañarle, pues yo también me pongo un poquito bruto y también pues le regaño y le regaño fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando le regaño yo, mi mujer, ay, no te pases tanto, Roberto, que no es para tanto, que no sé qué, que no sé cuántas. Mi contestación, ¿y tú el otro día qué? Te pasaste también tres pueblos. Bueno, pues cuando es el contrario, que es mi mujer la que regaña, pues yo se lo digo y ella pues también me contesta lo mismo. Y tú el otro día, y tú y el otro día, y estamos con el tú y el otro día, y el tú y el otro día, y al final siempre pues acabamos los dos pues enfadados o cabreados.
Ya, ay, cuando sacan tú el otro día esta pareja.
Y esos hijos sentados, escuchando la discusión y aplaudiendo.
Y dándose codazos.
Exactamente.
Hoy gana papá, hoy gana mamá.
Hoy vamos a salir bien de esta. En fin, es verdad, los hijos, qué complicado es.
Olga, muy buenos días. Dice, motivo de discusión en casa con mi marido, en este caso siempre la cocina. Dice, la forma de preparar algunos platos. Ya. Para él la carbonara lleva nata líquida, para mí, que estuve, nos pone ella, de Erasmus en Italia.
Ah, muy bien.
Ja, ja, ja. No. Sí. Y él me dice que de los Pirineos para abajo, sí. Entonces, cuando él prepara los espaguetis, él lo hace a su manera, y cuando Olga prepara los suyos, a la manera. Entonces, hoy toca, imagínate, en casa, pasta, carbonara, estilo marido de Olga, que no lo dice su nombre.
Sí.
O espaguetis a la carbonara de Olga. Erasmus, pues, imagínate. Dice, y otra discusión de recetario es con la ensaladilla rusa.
También.
Dice, la que hace Olga, ella nos cuenta que le pone guisantes.
Sí.
Y la que hace el marido de Olga no le pone guisantes. Él dice que si le pone guisantes, cuando pone guisantes Olga, que eso no es una ensaladilla rusa, que es una menestra con mayonesa.
¡Ay, madre mía! ¡Qué follón!
628-091-117.
Pues yo entiendo esto.
Sí.
Pero la carbonara no lleva nata.
No, la carbonara no lleva nata.
No.
Otra cosa es que el marido de Olga la haga
si le
esa
quiere
receta.
Poner mermelada de frambuesa.
Por eso.
Pero claro, él no.
Pero me parece
que le
muy bien. De otra
les
manera.
Cambien los nombres.
Claro.
En vez de llamarle espagueti carbonara, el que lleva nata, que le llame espagueti a la nata.
Claro.
Entonces ya no hay discusión posible. ¿Qué comemos hoy? ¿Espagueti a la nata o carbonara? Pues
espagueti líquido.
Ya está, claro. Muy bien.
Igual uno que haga ensaladilla y el otro haga menestra rusa.
Y si no, que se casen cada 3 años y cada 3 años solo se hace con nata o solo se hace sin nata.
Rosa de Torrejón dice ya. Que la ensaladilla rusa que sí guisantes.
Hoy vamos a empezar como con la cebolla. Sin cebolla, madre mía, con la ensaladilla rusa. ¿Tú le pones guisantes?
Yo no le pongo guisantes.
Pues yo sí.
A la ensaladilla rusa no, yo ahora estoy pensando, no le pongo guisantes.
Yo sí tengo, sí.
Si tienes, sí, si no, no te importa, si no, no es como no. Algo loco. No. De, ¡oh, no tiene guisantes la ensaladilla rusa!
No, se los pongo, sí, y a mí no me gustan los guisantes.
No, pero yo creo que es como, casi que nunca...
Le dan un colorcillo, hay sí. Una bolita, es una cosa.
No. Yo prefiero, cuando no hay guisante, a lo mejor pepinillo, agridulce.
Pepinillo a mí me gusta. Sí.
Bueno, hablábamos de discusiones de la pareja. Porque eso está muy bien porque la solución es que cada día cocine alguien diferente.
Claro,
y ya
está muy bien.
Y pues Pilar Dos Soletes nos da los buenos días para contarnos en este caso que motivo de discusión con mi pareja que siempre se tenía que dejar el poquito en el plato.
¡Ay! ¡Qué vamos, rabia me da a mí eso!
Dice que no te cabe una patata o una albóndiga, un bocado de carne o pescado más. Es decir, en ese momento en que te queda solamente un bocado y tú decides, en este caso la pareja de Pilar decidía que ya no le cabía nada más.
¿Cómo se llama la pareja de Pilar? No pues lo sabemos.
No nos la pone cómo se llamaba
estoy empezando a pensar
persona.
Que Pilar está casada con mi marido.
¿Ah, sí?
Sí, porque esta discusión la tengo yo siempre.
¿Y tú qué haces? Porque te cuento lo que hace Pilar.
Yo se lo dejo ahí en el plato y digo, ¿ya caerá?
¿Ya caerá?
¡Hombre!
Dice, pues no. Y como no puedo tirar comida, dice Pilar, me lo comía yo.
Mira, yo caí en ese defecto, Pilar. Pero decidí que yo no iba a engordar a cuenta...
Del último bocadito.
Exactamente, del último bocadito que se lo coma, ¿eh? Yo se lo pongo ahí entre dos platitos y, oye, tarde o temprano hay excursión a la cocina y cae. Pero sí, me da mucha rabia. ¿Por qué te tienes que dejar en el plato 7 macarrones? Pues cómetelos.
Ya está, ¿sabes?
Ya está, porque pues al final con los 7 macarrones, la media hoja de lechuga, las 2 aceitunas que se ha dejado.
Va, tienes para hacer un plato minimalista, Michelin.
Hombre, perdona, claro. Que me quedan unas cenas. Claro. Que no, como hoy vamos un poquito apretados...
¿Que no hay ruido hoy o qué?
Sí, hay ruido, pero después del informativo de las 12.
A las 12 y 5.
Nos vamos a saltar todas las reglas del mundo. Hasta ahora nunca hemos hecho el concurso a las 12 y 5. Pues hoy lo vamos a hacer. Ya está.
Me parece
última
muy
oportunidad.
Muy arriesgado, ¿eh?
Última oportunidad.
A lo mejor hay muchos fieles que no nos escuchan a las 12 y 5 de concurso.
No, pero a lo mejor entran nuevos que tienen mejor oído.
Ah, que los de las 12
claro,
tienen mejor oído que los de las 11.
Digo yo, no lo sé. No
ha sido tu táctica
claro,
esta.
Claro, a ver si
los de
lo
las 11 no aciertan el ruido, a ver si los de la hora de las 12 están más
si
avispados.
A ver si aciertan.
Me da tiempo de verte, Emilio. Sí, nos da los buenos días. Coincido con lo que le decía un poquito Roberto, que la convivencia es difícil ponerse de acuerdo. Sí. Hay que saber gestionando, ir cediendo. Pero es verdad lo que planteáis, que hay a veces que, aunque se ha conocido el asunto, se acaba discutiendo siempre por lo mismo.
Sí,
es
¿verdad?
Decir, que siempre recaes.
Sí, sí.
En mi caso es cuando nos toca alquilar un coche cuando hemos hecho algún viaje. La discusión que tienen Emilio y su mujer es si con caja de cambios automática, que es la elección de la mujer de Emilio, o manual, que es la suya.
¿Pero
y
quién conduce ahí?
Se reparte los dos a la hora de conducir.
Ya,
por eso
ya,
hay que
ya.
Llegar aquí a un acuerdo, ¿eh?
Sí.
Es decir, en el viaje me imagino que se irán turnando o recorriendo, yo qué sé.
Hombre, es más cómodo no cambiar de marcha.
Que no cambiar de marcha.
Digo yo.
Él dice que siempre nos decimos lo mismo, dice los mismos argumentos. Siempre acabo cediendo porque ella ya está acostumbrada a conducir en coche automático.
Ay.
Pero a mí es que me gusta mucho conducir y me gusta cambiar de marchas.
Pues un problema. Pues lo mismo, cada 3 días de vacaciones cambiáis de coche. Como los japoneses.
No, sí, cada día. Claro. Un día adquiráis un automático, al día siguiente lo devolvéis en un punto de recogida de vuestro viaje.
Venga,
y el día que conduzca cada uno, que alquile el coche que quiera.
Te da tiempo una muy rápida.
Sara dice, nosotros no hemos cedido ninguno y cada uno se prepara su café. Yo cafetera italiana, él cafetera Melita, con filtros. Intentamos las cápsulas como solución intermedia, pero no cuajó.
Pues muy bien, cada uno su café, pues ¿por qué hay que compartirlo todo? No, sí, yo estoy con ellos. Bueno, que llegan las noticias, que mañana recuperamos las comunicaciones que se nos han quedado fuera. Y mucha atención, porque en cuanto acabe el informativo, haremos ruido.
La pareja de Pilar pasó a peor vida, se quedó sin mis exquisitos guisos, dice Pilar.
Vaya por Dios. Pilar, entonces no estamos casados con el mismo. ¿Era la que se suponía que estaba casada con mi marido?
Sí.
Vale.